Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este miércoles 29 de octubre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Oye, no, pero hoy es jueves. Ya me estoy yendo un día atrás. Es jueves, es 30 de octubre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No vamos a faltar al derecho laboral, lo que nos corresponde a nosotros en términos de los recursos para poder liquidar a todos los trabajadores, como lo dice la ley. Lo que establezca el Poder Judicial dentro de los esquemas laborales que ellos tienen.
Reasignación de algunas partidas presupuestarias. Se reduce al Poder Judicial el presupuesto planteado, se reduce el INE, se reduce el Tribunal Electoral.
Pues aquí estoy en el tráfico del bienestar, atorado en la carretera México-Querétaro. Muchas gracias, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, secretario Verdeguer. Aquí seguiremos todos esperando que algún día se dignen a hacer su trabajo.
El día de hoy estamos llevando del centro de acopio al campo militar número 1, 12.6 toneladas del acopio que se recibió.
Este apoyo económico para seguir empoderando las de las mujeres que de manera autónoma y con tanto orgullo y esfuerzo sacan adelante a sus familias.
Uy, nació un día como hoy, pero de 1900 allá en Veracruz. Su nombre real, ¿ustedes lo conocen? Yo la verdad no lo conocí hasta este momento. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara Aguirre del Pino. Agustín Lara, cantante, compositor mexicano, actor también, bueno, el Flaco de Oro, ¿no? Se le conocía uno de los grandes emblemas de la música y más allá de la música, de la cultura del siglo XX, del México, de aquel México de principios de los 30s, 40s y qué decir de esa década de los 50s y los 60s, ya con la radio siendo un medio de comunicación muy potente y con lo que iniciaba en la televisión en ese entonces, en estaciones tradicionales donde la música de Agustín Lara pues era la delicia de propios y extraños. Gracias por estar con nosotros esta tarde de jueves, es 30 de octubre y estamos en los últimos minutos, días, horas del mes de octubre. Estuvo larguito el mes de octubre. Vamos a tenerle mucha información y vamos a estar atentos con la agenda informativa. Detuvieron al exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, Leonardo Arturo Leiva, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y a este grupo criminal conocido y de aquella zona del país de La Barridora. El gobierno de la Ciudad de México asegura que no habrá impunidad en el caso de agresión sexual ligado a este albergue de Casa de las Mercedes en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay dos direcciones de esto. Ya a ver qué historia, ¿eh? Es una historia que deja muchas dudas de la manera en la que opera pues las casas de asistencia para quienes requieren o para quienes son más vulnerables, niños, adolescentes que terminan en manos de personas que terminan por violentarlos. Vamos a estar en esa historia más adelante. Estados Unidos desarticula la red de trata de personas, una red que operaba allá en Cancún, en Quintana Roo. Yanino Tálora participa en su última sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a tener esta crónica con mi compañera Andrea Meraz. Hay alerta amarilla ahora. Pasamos de las lluvias al frío. ¿Qué tal? Descendió la temperatura ayer ya por la tarde, la noche, ni qué decir, aquí en el centro del país. Bajaron las temperaturas, hay que estar muy atentos y cuidar siempre a los más vulnerables, niños, adultos mayores en ese rubro. Detienen a otros 5 sospechosos del robo del Museo del Louvre allá en Francia. De esto y mucho más, juntos, después de la pausa comercial, con un poquitito de la música de Agustín Lara.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, pues seguimos escuchando la música de Agustín Lara, a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Oiga, antes de ir directamente con toda la información, tengo invitaciones dobles para que mañana, este es mañana, los Pumas de la UNAM, si les gusta el fútbol americano, hay una afición bien potente en la capital del país para todos quienes gustan del fútbol americano estudiantil. Los Pumas de la UNAM reciben a los Linces de la Universidad del Valle de México, así que tengo pases dobles para mañana, tenemos dos pases dobles, márquenos al 55-5279-2291, 55-5279-5791, repito, es para mañana, pases dobles, dos pases dobles para los Pumas de la UNAM que reciben a los Linces de la UVM mañana 31 de octubre a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Váyase bien abrigado, pero se ponen bien, se ponen de mucho ambiente. Hay un muy buen nivel en el equipo de fútbol americano, en la liga en general de fútbol americano a nivel colegial aquí en México. Y qué mejor hacerlo en uno de los históricos estadios que tiene la capital del país como ciudad universitaria. Los dos primeros que marquen al 55-5279-2291, 55-5279-5791, tienen pase doble para que mañana vean a los Pumas de la UNAM contra los Linces de la UVM.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay una información que ha comenzado a tomar forma. Y hay detrás de esto, pues, una situación que nos debe de preocupar y ocupar. Es una circunstancia en donde 80 niñas y adolescentes tuvieron que ser rescatadas de un albergue, el albergue de nombre Casa de las Mercedes, en la colonia San Rafael, luego de una denuncia de agresión sexual contra una menor que también fue sometida a labores domésticas. Los hechos habrían sucedido en marzo de este mismo año, del 2025, cuando la víctima fue trasladada, fue sacada de esta casa irregularmente, de la casa Las Mercedes, y habría sido trasladada a casa de la directora, María Ángela González Colimoro, hija de una de las fundadoras de este albergue. Ahí señalan, y esto es lo más delicado, la joven habría sido violada por el hermano de esta mujer. La Fiscalía de la Ciudad de México ya dio unas declaraciones. Déjeme, le doy la bienvenida a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que se encuentra en la línea telefónica. Alcaldesa, qué gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Jaime, con el gusto de saludarte, gracias por el espacio.
¿Cuál es la información que se tiene? ¿Qué es lo que ustedes han detectado de esto que hoy comenzamos a ver que hizo ya el trabajo el DIF local? ¿Qué es lo que nos puede informar, alcaldesa?
Así es, ayer acudimos a la Casa de las Mercedes con el equipo de la Dirección General de Gobierno a realizar verificaciones por Protección Civil, por establecimiento mercantil. Se tomó la decisión de poner sellos de suspensión, ya que no mostraron la documentación correspondiente. Déjame decirte que pues yo he visitado muchísimas veces esta casa, hemos ayudado a las niñas, hemos convivido, le tenemos muchísimo cariño a pues esta familia. Acudimos desde que nos enteramos de la denuncia y bueno, nos encontramos ahí con distintas autoridades, con el DIF, con autoridades de la Ciudad de México, de la Fiscalía, haciendo sus diligencias. Por un lado, por supuesto que todo mi respaldo a que realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables si hay algún delito. Y claro que creerle a la víctima es fundamental. Por otro lado, me preocupan muchísimo las niñas y los niños, porque no solo son de esta casa, sino de dos. Son alrededor de 80 menores que han hecho una familia entre ellos, que se quieren mucho, hay bebés. Cuando llegamos ya estaban arriba del camión.
Sí.
Las bebés estaban siendo cargadas por niñas de 6, 7 años, estaban muy asustadas, no les permitieron ir al baño, ya se habían hecho pipí algunos de los niños. Pero bueno, más allá de criticar operativos y de ver quién hace y quién no hace, ver la manera de unirnos entre todos los gobiernos para ver la forma de que esto jamás vuelva a ocurrir. A la Casa de las Mercedes llegan niñas y niños que, por cierto, vienen del DIF, que no hablan bien del DIF y de la vida que les daban en esta institución.
¿Qué información se tiene sobre la operación, alcaldesa? ¿Cómo opera una casa con estas características? ¿Quién es el responsable de la misma? ¿Qué nos puede comentar de ello?
Estas son casas que pues son privadas de cierta manera. Buscan donaciones, buscan ayuda, pero las niñas las mandan precisamente de la Fiscalía y del DIF. Estas casas deben ser supervisadas por el DIF. Entonces... pues por ese lado, ver que jamás se repita, ¿no? También ver cómo viven las niñas y los niños dentro del DIF, quién está de responsable en estas casas, porque hay que resguardar pues los derechos y el interés superior de la infancia. Las niñas no llegan solas a estas casas de las Mercedes, ¿no? No es como que puedes tocar y entrar, llevan sus procesos legales. Entonces, pues sí, aunque no dependa de la alcaldía, pues ya no solo como alcaldesa, sino como mamá, me preocupa muchísimo y principalmente, uno, que jamás se repita esta situación tan dolorosa. Dos, ¿dónde van a estar estas niñas y niños que han hecho una gran familia entre todos? Que no los separen, que no vuelvan a sufrir porque tienen historias de por sí, de terror, llegaron por abusos, llegaron por violencias, llegaron por abandonos, y llegaron por historias aterradoras. Ayer fue una revictimización bastante grave. Y ellos necesitan permanecer unidos, ¿no? Me comentaba una niña que tiene mi teléfono porque las niñas de 16, 17 años tienen mi celular. Me contaron que ya habían llegado a un lugar, me mandaron la ubicación y me dijeron que cuándo iban a regresar a su casa. Entonces, pues sí, miren, yo me pongo a disposición del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Aquí se olvidan los colores, se olvidan los partidos. Aquí es cuando nos tenemos que unir para proteger a los niños y para que no sufran más.
Alcaldesa, hoy déjeme le cuento algo que nos pasó. Estábamos en vivo en Telediario, en Canal 6, y mi compañero Ángel Álvarez estaba haciendo un enlace, estaba levantando imágenes. Se acercó una señora. La señora se puso al lado de él, se comenzó a llorar. Mi compañero se acercó con ella, le preguntó si necesitaba ayuda. Esta señora le dio su nombre real, de hecho puedo tener su teléfono, y le contó una historia que ella misma vivió ahí mismo hace 20 años. Esto no quiero decir que sea algo que haya sucedido. Esto no sé si sea la punta del iceberg de algo mucho más grave y delicado, pero al menos hoy en Telediario, en Canal 6, pasó esto. Y escuchamos el testimonio de una mujer ya adulta con lágrimas en sus ojos que dijo, ahí me violentaron, ahí pasó algo. ¿Cuántos años tiene operando esta casa? ¿Qué sabe de todo esto, alcaldesa?
Te mentiría si te dijera cuántos años llevo operando. Sé que llevan toda una vida, porque ayer la directora lo dijo, que llevaba toda su vida dedicándolo a esto, que llevaba más de 30 años. No lo sé. No, yo llevo un año gobernando, yo me enteré de esta casa ya gobernando la alcaldía Cuauhtémoc. Más allá de ser una responsabilidad para mí, porque no lo es, la responsabilidad de supervisar este tipo de casas es del DIF, es del gobierno central, si acaso de la fiscalía. Ellas están pues son los responsables de dar seguimiento, integrar la carpeta y castigar de manera ejemplar si es que existen estos abusos. Si yo me hubiera dado cuenta en este año, si alguna de las niñas me hubiera contado que hubieran sufrido un tipo de abuso, pues todas las veces que conviví con ellas hubiera sido la primera, como siempre lo he hecho durante 10 años, en acompañar a las niñas a denunciar, en pues no permitirlo, hablarles si fuera necesario a la misma fiscal general para que hiciera las investigaciones. La verdad es que yo jamás supe en este año que, al contrario, lo único que hicimos fue llevar ayuda, llevar ropa, llevar pañales, llevar comida y sobre todo convivir con ellas. Por eso me tienen ese cariño, esa confianza, y yo a ellas, ¿no? Y le daré seguimiento puntual a ellas, a donde estén y que estén bien.
Eso. Y por último, alcaldesa, en caso de que esto tenga una historia. ¿Usted está de oficinas abiertas, teléfonos abiertos? ¿Considera usted abrir también sus oficinas por si alguien se quiere acercar con usted para hacer alguna declaración, algún señalamiento?
Pero por favor, siempre lo he hecho. Todos los días estamos en las calles. Mis redes sociales las atiendo personalmente, okay, aunque a muchos no les guste. Subimos información. Están los teléfonos de emergencia de la alcaldía, que no son el 911, es el centro de mando base Diana, que lo voy a subir en este momento a mis redes sociales. Pueden ir a mi oficina. Somos un gobierno completamente cercano y por favor ténganos la confianza. Perfecto. Porque aquí llevamos 6,000 mujeres atendidas en un año y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de ser necesario.
Pues, alcaldesa, le agradezco estos minutos y seguiremos atentos del desarrollo de esta situación ahí en esta zona de la colonia San Rafael. Cuídese mucho y gracias.
Gracias a ustedes, bonita tarde, gracias por el espacio.
Es Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa ahí en Cuauhtémoc. Y esto dijo la fiscal Berta Alcalde.
En marzo de 2025, una adolescente bajo resguardo del Centro de Asistencia Social Casa Las Mercedes fue trasladada irregularmente por su directora Ángela N. al domicilio de su madre Claudia N., donde los hechos básicamente que constan en la investigación, donde era probablemente obligada a realizar labores domésticas. En este lugar, la víctima señala que Aquiles N. la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse. Durante los meses siguientes, la víctima señala haber sido objeto de amenazas, acoso, intimidación por parte de la institución, quien le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si se denunciaban los hechos. Pese a esto, la adolescente redactó una carta al DIF, quienes al conocer de este contenido presentaron la denuncia correspondiente.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy amanecimos con una noticia a través de redes sociales, nos enteramos esta información que por falta de insumos básicos, también básicos como hojas, impresoras, papelerías, servicios de comedores, incluso agua, así como el despido masivo de servidores públicos y falta de aumento salarial, los trabajadores del Poder Judicial están anunciando un paro de labores mañana. Y esto lo están trasladando a todo el país. Está en la línea telefónica el doctor Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Doctor, ¿cómo se encuentra? Qué gusto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, gracias por el espacio. Y efectivamente, pues la verdad estamos muy preocupados por la situación que está aconteciendo en el Poder Judicial de la Federación y sobre todo por los trabajadores. Mira, si bien es cierto, están golpeando al personal de confianza, que es el principal que se siente ahorita agobiado porque son despidos masivos que se están pidiendo a nivel nacional, pues no son menos trabajadores. Aquí no tenemos trabajadores ni de primera ni de segunda. Ajá. Creo que todos contamos con mucha experiencia y están quitando a gente de verdad con mucha experiencia del Poder Judicial.
La base del sindicato, la que usted representa, ¿cuál es la parte donde están trabajando? ¿Qué es lo que hacen ustedes dentro del Poder Judicial, doctor?
Mira, nosotros como sindicato, somos un sindicato nuevo, si bien es cierto, nacimos apenas en el 2019, ajá, pero ahorita obviamente ya tenemos 22,000 trabajadores que están afiliados con nosotros, de 33,000. Entonces, nuestra labor ha sido siempre en beneficio de la base trabajadora. ¿Qué buscamos? Primero, al trabajador que ya tiene 6 meses, pues que se le dé la base, uh-huh, que se basifique. Al trabajador que de repente no le dan los días económicos porque contamos nada más con 5 días, bueno, pues los apoyamos para que pueda llevarse a cabo sus días económicos. Les damos algún regalo por Día de Reyes, por Día de Niños, lo que hace comúnmente cualquier sindicato. Pero lo que más nos preocupa, pues es la estabilidad laboral de cada uno de ellos. Porque atrás de cada trabajador pues hay una familia que responde y que el Poder Judicial siempre ha sido muy institucional. Nunca nos hemos metido con partidos políticos, nada. Desafortunadamente, tú sabes, ahorita con la reforma pues se ha politizado mucho el Poder Judicial y de hecho he recibido comentarios que nuestra manifestación del día de mañana, uh-huh, es una cuestión política, lo cual es incorrecto. Ahora bien, efectivamente, como lo dices, aquí se trata, estamos nosotros manifestándonos por falta de insumos, porque realmente no es posible laborar en las condiciones que estamos actualmente. Te pongo un ejemplo. Sí. En Tamaulipas, en todo el edificio de Tamaulipas, solamente funcionaban dos impresoras.
¿Solamente dos en todo el edificio?
Dos en todo el edificio. Y están un compañero de ahí estaba reparando, tratando de reparar las que ya no servían, porque desde que se fue el consejo, pues dejó demasiado rezago en cuanto a las licitaciones, en cuanto al cambio de suministros. Ya no quiso restaurar las impresoras.
Sí.
No, y entonces eso hizo un retraso enorme. Ahora, no hay papelería como para poder imprimir. Te pongo un ejemplo, se estaba notificando por medio de WhatsApp a algunas autoridades, incluso al Ministerio Público. Es algo que tiene una nulidad, o sea, no puede ser así. Ahorita lo que ya fue el colmo es que algunos titulares, para llevar a cabo la labor jurisdiccional, estaban ya pidiéndole al personal que aportaran 200 pesos cada uno para poder comprar papelería. Es obviamente algo que no debe de ser. Porque imagínate, si vamos a trabajar ahora de nuestro salario, poner las herramientas de trabajo que deben de ser ahorita obligación del patrón, en este caso el órgano de administración judicial, pues no se vale. Ahora, fíjate, incluso agua, lo indispensable, agua para tomar dentro de las instalaciones, que eso le sirve tanto al personal como a los gobernantes que nos visitan a día a día, siempre hay garrafones de agua.
Doctor,
simple.
Mande. ¿Cómo toma? Lo que hoy sale, estoy platicando con el doctor Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hoy el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirma que dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año va a haber ajustes importantes y uno de estos tiene que ver con el Poder Judicial. Mire, acompáñame a escuchar y respóndame cuál es la opinión que tienen sobre esto que ya están viviendo y padeciendo todavía sin menos recursos el próximo año. Acompáñeme.
Habrá disminución en cuatro vertientes. El poder legislativo, que queda igual, no tiene ningún aumento, se haya planteado el 3% más, queda igual que este año, Senado y diputados. Se reduce al Poder Judicial el presupuesto planteado, se reduce el INE, se reduce el Tribunal Electoral, entre otras cosas. En total, me falta alguna otra rubro, no recuerdo este momento. Hemos estado trabajando en eso, todavía no concluimos. Pero serán, ayer les decía, 16 mil millones. Más o menos oscilarán entre los 16, 17 mil millones de pesos aproximadamente.
Bueno, es parte del recorte y está incluido el Poder Judicial, doctor.
Desafortunadamente sí, es una noticia que yo veo muy triste porque casualmente legislativo no, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en esa situación, simplemente dentro del Poder Judicial. Sabemos que hubo un recorte el año pasado y que fue pues bastante, ¿no? Y aparte se llevaron los fideicomisos, o sea, fue un recorte que hicieron y tomaron pues dinero que estaban a procesar, que obviamente también pues no, el Poder Judicial malamente no lo ocupó para lo que debía y bueno, pasó lo que pasó. Pero pues no nos vamos a quejar de eso. Ahorita lo que nos podemos quejar es que ellos mismos dijeron en el artículo 10 transitorio que las prestaciones, salario de los trabajadores iba a ser intocado. Okay. Lo cual resulta incierto, porque mira, hablamos de un incremento salarial, pero no estamos solicitando un incremento a nuestro salario propiamente. Uh-huh. O sea, ¿a qué me refiero con el incremento salarial que estamos nosotros pidiendo? Es el que a todas las dependencias a nivel nacional les llega por incremento anual, o sea, por la inflación propia. Sí, tú sabes que cada año hay un aumento por lo menos del 4, de 2.5, o sea, cada dependencia tiene un aumento, pues no sustancial, pero sí acorde a la inflación del país, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el aumento que nosotros estamos pidiendo es que cada año nosotros desde antes del 2018 veníamos recibiendo un aumento del 5%, tenemos hasta la fecha, o sea, más de 6 años en donde no tenemos un aumento salarial, ni siquiera que estaban las condiciones generales y que solamente estamos hablando del aumento del incremento salarial anual.
Entonces, mañana estarán parando en toda la República Mexicana.
En toda la República Mexicana y ojo, no vamos a detenernos, o sea, no lo estamos agarrando como pretexto de que es el 1 y 2 de noviembre. No, no, no. Lo estamos nosotros tomando como bandera porque ya pasó mucho tiempo de que fueron muchos sendos oficios los que habíamos mandado nosotros al órgano de administración de cada estado diciendo cuáles eran las necesidades y nunca fueron atendidas. Ahora, esto explota también porque nosotros desde un inicio habíamos pedido que se diera el día 31 porque pues el 1 y 2, pues la mayoría del Poder Judicial tienen su residencia fuera de cada sede. Uh-huh. Entonces estábamos pidiendo que, pues, por Día de Muertos, que para estar con la familia, pues se pudiera dar ese día de asueto. Nunca nos contestaron, y ahora resulta que el día de hoy, hoy 30, en la mañana, contestan diciendo que no iba a ser posible darnos el día 31. Pero lo veo simplemente como un golpeteo, como para que sí piensen que nosotros los trabajadores estamos cerrando como un capricho, pero no es así. Estamos cerrando por la falta de insumos y obviamente por la falta de ese aumento, porque estamos en espera del retroactivo. ¿Qué es el retroactivo? Que evidentemente desde el primero de enero empieza con una, se supone que debería de empezar el aumento, pero no se da hasta el mes de junio, julio. Okay. Entonces, ese retroactivo se da en esas fechas y posteriormente llega el aumento de salario.
Perfecto.
Te estoy hablando de un porcentaje de 2.5, que es lo que se estaba dando. Ya. ¿Sí? Entonces, no ha llegado ni aumento ni retroactivo. Entonces, también estamos nosotros pidiendo que se nos resuelva esa situación.
Y condiciones. Aparte
de los insumos para poder llevar a cabo la labor jurisdiccional. Pero si el 30, si el día de mañana no tenemos una respuesta, pues el paro
o la suspensión
de labores a brazos caídos va a continuar todavía hasta el día lunes, martes, hasta que tengamos una respuesta favorable.
Pues ya estaremos muy pendientes si existe esta respuesta y atentos a cuáles serían los pasos a seguir por parte de ustedes como Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Doctor Juan Alberto Prado Gómez, gracias, secretario general. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde.
Gracias, un saludo a todo tu auditorio y gracias a ti, Jaime.
Hasta pronto. Voy directamente contigo, mi queridísima Andrea Meraz. Yo creo que nos vamos a tener que aventar en dos partes, Andrea. Hoy se llevó a cabo, ¿qué? La última sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con Yanino Tárola siendo parte de este colegiado, y también con la presidencia de Mónica Soto. Te saludo, mi querida Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Jaime, qué gusto saludarte. Pues sí, estamos ya a unos minutos de que concluya esta sesión pública del Tribunal Electoral, y en la cual, bueno, pues se despide Yanino, sí
adelante.
Se despide Yanino Tálora de esta sesión, de estas sesiones de la Sala Superior, y pues justamente la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, le dedica unas palabras de agradecimiento y de profesionalismo a esta labor de 9 años que ha tenido la magistrada Tálora al frente de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Recordemos que ella también fue presidenta de este órgano jurisdiccional y que también por varios conflictos internos el Tribunal Electoral, pues la pasada administración, bueno, pues la destituyó. Y bueno, también comentar que fíjate, en estos momentos también se habla de la condonación a las multas de los juzgadores que aparecieron en la elección judicial, en el específico en los acordeones. Son más de 6 millones de pesos los que se perdonan, y ahí la magistrada Yanino Tálora pues dice que se viene de nuevo a hacer una investigación exhaustiva y que
mi querida
se
Andrea volver a... Déjame brincar el corte comercial que llega de manera automática y me pasa ese reporte ya completo porque nos agarra el corte. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Agradezco a mi queridísima Andrea Meraz, nos permite en la línea telefónica, porque nos está hablando de pues el cierre con broche de oro de la presidencia de Mónica Soto. 6 millones de pesos se perdonan estas multas a muchos juzgadores que fueron beneficiados por esto que se conoció por los acordeones. ¿Es así como podría yo cabecear el día de mañana si tuviera en la edición de un periódico, mi querida Andrea?
Sí, básicamente es el perdón, al parecer, en estas vías de votación que todas los vimos, todos las pudimos observar en las calles, y que de alguna manera en la ley electoral dicen que están prohibidas, pero que el Tribunal Electoral dice no importa porque no fueron suficientes pruebas para decir que influyeron en la elección. Y es justamente lo que dice la magistrada Mónica Soto, que no se sabe o se desconoce si todas estas 3,000 pruebas de las que hablaba hace unos meses el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón tuvieron una influencia directa en la ciudadanía. Y esto a pesar de que aquí al Tribunal Electoral llegaron las cajas con los acordeones, llegaron, digamos, las evidencias físicas y digitales de que sí existió esta vulneración a la ley electoral, que es propaganda ilícita. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos cómo vota el bloque. En esta ocasión no votaron los magistrados de reciente integración, estamos hablando de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y de Gilberto Batis. Ellos se excusaron porque justamente no podían estar en una discusión de acordeón cuando también pues ellos aparecieron en los mismos, y los cinco, los que estamos habitualmente a conocer, fueron quienes decidieron por mayoría de votos no multar a ninguno de los candidatos. En el caso de los ministros, la más castigada económicamente fue la ministra Loreta Ortiz con 127,000 pesos, y ahí justamente pues de las lecciones, de las últimas que nos da Yanino Talora en este pleno de la Sala Superior, es que dice que para hacer una democracia cabal se tiene que ejercer plenamente, y la calidad de las democracias sí atraviesa justamente por la integridad electoral. La frase con la que podríamos resumir parte de lo que ha sido también Yanino Talora al frente de la Sala Superior, siempre apostando por la integridad, por la autonomía de los tribunales electorales, no solamente de esta Sala Superior, sino también de los locales, y también generalmente siempre defendiendo lo que es el tema de los presupuestos. Así cierra también la presidencia de la magistrada Mónica Soto.
Bueno, pues gracias, querida Andrea, muy interesante este último, y ya veremos qué es lo que ocurre. ¿Quién toma la presidencia del máximo tribunal? En este caso, en el tema electoral.
Así es, estamos al pendiente.
Oye, Andrea.
Sí, sí.
¿Quién quedaría de presidenta?
Ah, disculpa. Estamos hablando de Gilberto Batis, que sería el nuevo presidente del Tribunal Electoral, y esto porque en la reforma y en la elección quedó con el mayor número de votos, entonces él okay sería, digamos, el nuevo presidente.
¿Y la renovación de Yanino Talora, o quién se sienta en ese lugar que deja, se queda, como dijo Adán Augusto López, vacante hasta el próximo año?
Pues hasta el momento sí, esto sí tiene que ser consideración del legislativo, porque la reforma judicial no aplica en este caso, porque ya Yanino Talora, la magistrada, tenía una extensión hasta 2027. Entonces okay ella, pues al renunciar, se quedaría vacante este puesto, aunque podría ser que el Senado, eso sí ya le corresponde al legislativo, decidir si sube al segundo lugar, pero hasta el momento no se ha dicho nada, y otra vez la Sala Superior vuelve a quedar incompleta.
¡Qué cosa! Bueno, gracias, querida Andrea, cuídate. Ahora sí ya, adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Cuídate, que estés muy bien, beso. Voy contigo, Gina Trejo Briseño. Tienes el conteo previo al Mundial.
Faltan 224 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. El gobierno de México le entregó a la FIFA la exención de impuestos por la Copa del Mundo, luego de que la propuesta incluida en la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año fue aprobada por el Congreso. Con esto, todas las personas físicas y empresas residentes en México y el extranjero que participen en la organización de la Copa del Mundo, de forma directa o indirecta, no pagarán impuestos por esas actividades. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga advierte que el bloqueo anunciado por el gobierno norteamericano en contra de rutas de aerolíneas mexicanas hacia nuestro territorio va a tener consecuencias delicadas para la operación logística, incluso hasta para los agentes de carga de nuestro país, pues va a traducirse en costos adicionales ante la necesidad de utilizar rutas alternas o cargas o servicios de carga que son sin duda más caros. Está en la línea telefónica Eva María Muñoz, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, la Macarga. Eva, presidenta, ayer nos dedicamos mucho al tema de las rutas donde usted, yo y cualquier ciudadano que desee volar a Estados Unidos, pues se va a ver impactado por lo que decidió el Departamento de Transporte norteamericano, pero esto no lo habíamos observado y tiene sus serias consecuencias. Presidenta, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, definitivamente tiene tremendas consecuencias. Estamos hablando que números, un ejemplo que te puedo dar, muy sencillo y con números constatados, es que en el 2024 se movieron por vía aérea en los diferentes aeropuertos de México cerca de 781,000 y pico de toneladas de carga. Uh-huh. De esa cantidad, los principales destinos fueron Estados Unidos y Europa. Estamos hablando que a Estados Unidos movimos 127,000 toneladas de carga, durante el 2024. Viendo esto con números más cercanos a lo que nos afecta la IFA en específico, que es el que más afectado está en este momento, la IFA tuvo una movilización a la cabeza de los demás aeropuertos de 447 mil toneladas de carga. Y esto se va a ver totalmente impactado en el momento en que ya no puedan hacer movilizaciones para Estados y desde Estados Unidos y desde Estados Unidos. Entonces, independientemente de las dificultades del transporte, del aumento de los costos, estamos hablando de una pérdida de competitividad absoluta que va a tener México entre los mercados internacionales.
Oiga, presidenta, ayer nos hacía notar el secretario general de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que también los pilotos en las panzas, en las zonas de carga, aunque son de pasajeros, también traen carga. ¿Eso es significativo?
Sí, muy significativo. Estamos hablando que la ICM es el aeropuerto que todavía recibe pasajeros, nosotros llamamos aviones híbridos o combinados, que son los que traen pasajeros en la parte de arriba y carga en la parte de abajo. Eso permite a las aerolíneas tener mejores costos para el pasajero.
Y balancean sus costos, claro, tiene todo el sentido, ¿no?
Sí, definitivamente. Y estamos hablando que aviones como los de Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, que son los más afectados en este momento, ellos transportan mucho pasajero y carga en el AICM y van a ser los que más les va a pegar, porque voy a ponerte un ejemplo. Volaris tiene una ruta del AICM a Newark que es constante y es donde estamos mandando constantemente carga porque es uno de los aeropuertos principales de Estados Unidos y de ahí hacemos conexiones a otras rutas. Y amén de decirte que Aeroméxico tiene Houston, tiene San Juan, Puerto Rico, que Viva Aerobús está manejando Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami, Nueva York. Toda la carga que va para esas zonas, sobre todo de las pymes, que no son cargas muy voluminosas, se van a ver totalmente afectadas y vamos a tener que buscar otras opciones de ruta para poderlas manejar.
Oiga, presidenta, sobre que los escuchen, que alguien también tenga y tome en cuenta esto. Hablamos ayer con los pilotos, hemos estado en contacto también con parte de la industria. ¿Ya se acercaron con la autoridad para que sean escuchados ustedes como asociación?
No, realmente es que esto nos agarró de sorpresa a todos. Lo primero que hicimos fue tener reuniones internas como asociados para ver las opciones que teníamos como agentes de carga para poder darle soluciones inmediatas a nuestros clientes. O sea, tenemos un problema enfrente y tenemos que darle una solución ahora sí que a nivel de emergencia. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a verificar qué opciones de ruta teníamos para hacer conexiones, ver la manera de poder presentarle ya a la autoridad unas opciones de movimiento. Para todos es la más viable hacer un puente vía terrestre y de ahí conexiones hacia otras partes del mundo para poder dar un poquito lo que va a suceder. Entonces, nuestra prioridad como agentes de carga siempre es darle una solución al cliente. Y es el caso que estamos trabajando. Nosotros tendremos una próxima reunión con la Secretaría de Economía el día 3 de noviembre y es uno de los temas que queremos presentar. Pero sí estamos en toda la disposición de sentarnos con las autoridades. Nosotros somos afiliados a FIATA, que es la Federación Internacional de Agentes de Carga a nivel mundial. Y con el apoyo de ellos y con el apoyo de ALACAT, que es la Federación Latinoamericana, podríamos presentar buenas opciones e incluso sentarnos en una mesa donde podamos trabajar con las autoridades norteamericanas con buenas opciones para poder subsanar un poquito esta situación y ver la manera de revertir la situación que se está presentando.
Pues qué delicado, qué bueno que platicamos con usted y lo ponemos sobre la mesa en algo también que tiene, pues indirectamente o muy directamente, también una afectación de esta decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cancelar estas 13 rutas futuras y actuales que tiene que ver con transporte y conectividad vía aérea a través de las líneas de aviación sobre la conectividad que tenemos con Estados Unidos. Eva María Muñoz, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, muchas gracias, que tenga una excelente tarde, cuídese mucho.
Gracias, muy amable.
Hasta pronto. Oye, Gina Trejo Briseño, ya que estamos con temas de aviación, hay una nota importante que se está dando a conocer con un avión que venía hacia México.
Así es, Jaime, más bien partió de México,
partió de
Cancún, iba a Estados Unidos. Se trata de un vuelo de JetBlue, viajaba de México a Nueva Jersey. Realizó un aterrizaje de emergencia, esto de experimentar una pérdida de altitud y dejando al menos 3 personas lesionadas, esto lo confirmó la aerolínea. El vuelo aterrizó en Tampa, Florida, donde algunos pasajeros pues fueron ya trasladados a hospitales, uh-huh. y los pilotos informaron a los controladores aéreos que al menos hay 3 personas lesionadas. El tiempo en la zona era tranquilo y bueno, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo de que las lesiones se debieron a un problema con el control de vuelo. El Airbus A320 se dirigía al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y ahora permanece en tierra, pues esto mientras la Administración Federal de Aviación y JetBlue, que es la aerolínea, pues investigan las causas de este suceso aéreo. Jaime.
Por fortuna, solamente un susto, un buen susto de esta circunstancia que habría ocurrido de un avión que salió de la zona de Cancún y que se dirigía a New Jersey, allá en los Estados Unidos. Gina, gracias.
¿De qué, Jaime? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos con temas que tienen que ver con la aviación, vámonos un poquitito más arriba. A ver, hay una situación que se ha hecho viral en redes sociales. El cometa interestelar 3I Atlas, detectado hace prácticamente un año y medio, bueno, o más tiempo, pero ¿qué es? Si es un cometa, es una nave espacial, porque se ha dicho de todo en redes sociales. Y qué gusto que sea este el pretexto perfecto para poder saludar a Ana Cristina Olvera, periodista de ciencia. Ella es experta y ella es una de las reconocidas periodistas por parte de la NASA. Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, es un placer saludarte y pues sí, qué bueno que nos den estos pretextos para platicar de ciencia.
Oye, a ver, ¿qué onda con el 3I Atlas? ¿Ya vienen por nosotros? ¿Es un cometa que va a pasar lejos? ¿Se va a ver? ¿No se va a ver? ¿Es relevante? ¿Qué nos cuentas?
Uy, Jaime, pues sin duda es relevante porque así como tú lo dijiste, es 3I, ¿no? El tercer cometa Ajá. interestelar que hemos captado en la historia de la humanidad. Es decir, que solo 3 como estos objetos los hemos podido detectar. No es que solo haya 3, sino que pues nuestra tecnología todavía es como bebé, entonces no puede captar todavía tanto estos objetos, pero esto sin duda lo vuelve un objeto interesantísimo y tiene peculiaridades pues muy particulares, valga la redundancia, y eso lo hace pues perfecto para que los astrónomos, astrónomas científicos lo analicen. Pero no corremos ningún riesgo ante él, ni mucho menos. De Ajá. hecho, la distancia más cercana a la que podría estar de la Tierra es a casi 2 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, no corremos absolutamente ningún peligro.
Ok, entiendo esta la particularidad que dices. ¿Qué lo hace mucho más atractivo y hacia cuándo se estaría acercando en su parte más importante hacia nosotros, hacia la Tierra?
Lo que lo hace muy atractivo es que justamente hemos notado que viene de una estrella diferente a la nuestra.
Okay.
Por su trayectoria se calcula que más o menos por la constelación de Sagitario. Y además tiene pues características que no se han observado en muchos cuerpos estelares, como por ejemplo va a una velocidad muy rápida, algo así como 60 kilómetros por segundo, lo que lo hace uno de los objetos más rápidos que se haya detectado desde la Tierra, y también tiene una composición muy particular con mucho CO2 que no es común para los cometas. También, por ejemplo, su coma, es decir, como la colita su colita de cometa está apuntando en dirección al Sol en vez de pues como dejando la estela pues en dirección contraria al Sol. Y todo esto lo hace muy particular para los astrónomos y las astrónomas y para observarlo. Es por eso que se activó una red de alerta de los observadores del universo, de los astrónomos, que de hecho México es miembro fundador de esta red con el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Y ellos dijeron, oigan, está interesantísimo este cometa, entonces les invitamos a todas las personas que son miembros de esta red, todos los telescopios, a que lo observen para ver qué particularidades tiene. Ahorita está en superhelio, es decir, en el punto en el que se va a acercar más al Sol y se está, digamos, ocultando de la Tierra detrás del Sol. Y después va a empezar a acercarse un poco más hacia Marte, Venus, etcétera. y va a ser pues una oportunidad muy interesante para que lo podamos observar. Lo que ha llamado mucho la atención pues ha sido este astrofísico de Harvard, que Avi Loeb, que bueno, desde el primer objeto interestelar que se detectó en el 2017, pues ha estado especulando con que podrían ser naves alienígenas.
Sí, hombre, eso, hijo. Y eso se ha vuelto una cosa esquizofrénica en las redes sociales, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, lo que él hizo pues fue que él creó una, pues digamos como una escala. Ajá. Que él hizo, en la que califica qué tanto se parecen o no a una nave
nodriza.
Alienígena. Ajá. Exacto, y según su escala que él mismo creó, dice que puede ser una nave alienígena, pero lo más interesante es que estamos pues muy cerca de saber si esto es verdad o no, porque él especula que ahora que se está acercando al Sol, va a utilizar la gravedad del Sol para hacer una maniobra de que utilizan mucho las naves espaciales, por ejemplo, de la NASA o de otras agencias espaciales u otras empresas, para utilizar el impulso de la gravedad para cambiar la órbita y aprovechar, digamos, como que el empujón de la gravedad. Y él dice que pues va a aprovechar este acercamiento al Sol para cambiar su trayectoria y a lo mejor venir directo a la Tierra, ¿no? Entonces ahorita está en su perihelio. Y vamos a saber en los próximos días entonces si cambia de órbita o no. No, y ya veremos si le podemos dar la razón a Avi Loeb o no.
Pues me voy a dormir tranquilo, mi querida Ana Cristina Olvera. Te abrazo. Cuídate mucho, Ana Cristina, y gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Jaime. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Y duerme tranquilo. Duerme
gracias,
tranquilo.
Dormiré tranquilo, al menos hoy. Gracias, Ana Cristina Olvera, periodista de ciencias. Ella es una gran, gran periodista. Además, sabe mucho de estos temas. Ya nos vamos. Quédense con Juan Becerra. Nosotros mañana aquí, ya viernes, juntos en Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.